Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
Apaga tu televisión.
Noticias de Abajo ML. ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Pues sean bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y estamos haciendo este noticiero el día de hoy, lunes 11 de diciembre del 2017, ya cerca de acabarse este año 2017. Y bueno, pues acá de este lado les saluda Evo en los controles.
De este otro lado los acompaña Pancho. Ahorita lo que estamos escuchando es un poco de Laboratorium Piesni. Entonces, para los que les agrade, un poco de melodía de mujeres, las vocales. Más que nada, pues vamos a darle ahorita con la columna central. Vamos a discutir un poco las condiciones que está generando Estados Unidos alrededor del problema de Palestina y alrededor de la segregación de este pueblo al declarar la capital de Israel Jerusalén, entendiendo que Jerusalén es un lugar sagrado que lo comparten tres religiones: los musulmanes, los católicos y los judíos. Entonces ahora autoproclamarse dueños de esto tiene muchas implicaciones que nos están viendo, más allá de la condición de despojo que viven constantemente los asentamientos palestinos. ¿Tú qué opinas, compañero?
Sí, bueno, pues en el bloque central vamos a tener este tema de la inconformidad con Estados Unidos, ¿no? La columna se llama Jódete Trump, entonces pues va dedicado esencialmente contra este personaje que esta semana pues se llevó las palmas, pero así de esas de cachetadón y zape, por pues estas declaraciones y decisiones que tomó al frente del gobierno de los Estados Unidos y su trato con Palestina. Y también vamos a hablar un poquito de su militarismo. Y bueno, también vamos a tener más información, también vamos a, en las notas internacionales, les vamos a hablar acerca de Honduras, donde se arrecian las protestas contra el fraude electoral. Hay una serie de tomas de carreteras y otras manifestaciones que pues ya más de una semana del proceso electoral pues siguen ahí pues protestando, ¿no?, contra estas decisiones arbitrarias. Y también una nota de Honduras acerca de el sabotaje a una de las radios que han estado cubriendo de manera crítica este proceso de imposición de fraude electoral. Radio Progreso, allá en Tegucigalpa, su antena fue derribada, y bueno, vamos a hablar de este sabotaje que hubo contra ellos.
También en el bloque de internacionales encontramos una nota de los compañeros de Radio Curruf. En Bolivia, pueblos indígenas continúan resistiendo proyecto carretero que ultraja el TIPNIS. Entrevista a Maribel Daza. También
en Argentina, pues vamos a leer un artículo de latinta.com.ar donde nos habla acerca de una policía de ocupación, la lejana democratización del modelo de seguridad en Córdoba, allá en Argentina. Bueno, pues son parte de las notas que vamos a tener el día de hoy. Y también vamos a tener información en nacionales.
En nacionales tenemos un comunicado de la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio. Apoyo. Este es un comunicado de la Que Huelga, que nos comparte la Que Huelga.
También la que huelga nos comparte la carta de madre a hija víctima de feminicidio, un texto ahí de análisis para todos y todas.
También de Somos el Medio, Miguel Álvarez Gandara recibe Premio Nacional de Derechos Humanos. Vamos a estar comentando un poco más.
Y bueno, también una carta de Luis Fernando Sotelo, preso político anarquista, que bueno, pues hace unas horas, hace un día, ¿no?, aproximadamente sacó una carta y la queremos compartir con ustedes. Y también
algunas invitaciones en Chilpancingo, en Xochimilco, en Palestina y aquí en la Ciudad de México. Bueno, en la Ciudad de México, en Xochimilco y en el centro, va a haber invitaciones para que se mantengan informados. Ya también subiremos las ligas y los carteles correspondientes por si quieren asistir.
Pues sí, bueno, pues mientras tanto vámonos con un poquito de música. Vamos a escuchar una canción que graban en un disco el Aragán con los Tucanes de Tijuana y también con otro carnal, pero no me acuerdo su nombre, uno de los de Real de Cató, no, de Café Tacuba. Pero bueno, es una rola ahí que también habla de esta crítica hacia los Estados Unidos y por eso va la rola, así que vamos a escucharla y regresamos con ustedes aquí a Noticias de Abajo. Tienes que abrir esa frontera, tú o señora. No te cogen por delante, no te cogen por detrás.
El ilegal no es un terrorista. No entran por tierra, sino en avión. Así es que dejen de molestarnos. Y reconozcan nuestra labor.
Es un pueblo que migra extraordinariamente dentro y fuera de México. ¿Qué busca? Busca lo más sencillo, lo más realista, lo más conmovedor que puede buscar un ser humano. Un trabajo.
Aunque refuercen bien sus fronteras, nos meteremos a su nación.
Cosas de la historia, absurdas. Dos de las grandes demandas que tiene la sociedad americana de México son mano de obra y drogas. Y las dos las tiene prohibidas. Tendrán que legalizar ambas cosas, tarde o temprano.
Un mexicano muere en el Río Bravo y un cubano muere en alta mar. Cuando caiga la bomba, hasta nosotros nos va a tocar. Y cuando explote la bomba, hasta nosotros nos va a tocar. Sin embargo, todos, todos quieren alcanzar. Tan lejos de Dios y tan cerquita de United States. Tan lejos de Dios y tan cerquita de United States.
¿Dónde tirarán su basura? ¿Dónde tirarán su cultura? Si consumimos toda su basura, si nos comemos toda su basura.
Tan lejos de Dios y tan cerquita de United States. Tan lejos de Dios y tan cerquita de United States. Tan lejos de Dios y tan cerquita de United States. United States, United States.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen. Presenta.
Está bien, güey.
Resistencia.
Después de unas ligeras dificultades técnicas, no se preocupen, ya regresamos. Nos encontramos de nuevo con ustedes. Ahorita retomando la columna central de la cual me fui desmotivado.
Sí, estamos en la columna principal y la columna se llama Jódete de Trump. Entonces, pues vamos a iniciar esta nota hablando un poquito de por qué, entre tantas cosas, esta semana se ganó Donald Trump un jódete aquí en Noticias de Abajo, ¿no? Y bueno, pues resulta que este señor decidió pasar la embajada. Bueno, primero reconocer Jerusalén como estado capital de Israel, cosa nada sencilla, ¿no? Muy atrevida, después de años de conflicto en la zona, pues porque ahí no vivían los israelíes, ¿no? Traen el mito de que hace muchísimo tiempo que fueron exiliados y la. Pero bueno, eso fue hace muchísimo tiempo y fue hasta hace poco que un tratado tras la Segunda Guerra Mundial los impuso en esta zona y fue arrebatándole de tierra a gente que ya vivía ahí. Y bueno, pues, en fin, hay una guerra por ello y Donald Trump, en lugar de, pues mínimo, hacerse menso o no meter sus manos en esta guerra ya de por sí infame por parte de Israel hacia el pueblo palestino, pues no, decide entrarle y le entra con todo y a lo loco, ¿no? Así, a lo bestia. Y entonces, una nota de Rebelión nos pone en contexto, dice: Estados Unidos pone en peligro la paz mundial al reconocer la capital de Jerusalén. La decisión de Donald Trump de reconocer Jerusalén como la capital de Israel podría generar un malestar aún mayor en el mundo árabe y dar nuevos motivos a los fundamentalistas para reanudar la Guerra Santa contra Occidente. Jerusalén Este, que fue conquistada por Israel en la Guerra de los Seis Días, es considerado un lugar sagrado para los musulmanes. El profeta Mohammed, llamado a esa ciudad Tierra Santa, por encima de ella solo está la Meca. En la parte vieja de esa urbe, los vencidos sueñan con establecer la capital del Estado palestino. Esa nueva torpeza del emperador yanqui solo generará enemigos a Occidente en el vasto territorio del Islam, que son más de 1.500 millones de musulmanes. Trump y su siamés Putin, ambos de la Liga de la Homofobia, Xenofobia, Misoginia y Androcentrismo, son un aperitivo del futuro distópico del vaciamiento de las ideologías por la depredación de la bestia de metal. Con anterioridad, George Bush formó una troika con Tony Blair y José María Aznar, que decidió invadir Irak en la primavera del 2003 con la mentira de que el régimen de Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, la intervención causó la muerte de 400.000 civiles, incluidos niños, ancianos y enfermos. De los escombros y las tripas de Bagdad salió por primera vez el huevo de la serpiente del ISIS, que fue incubado por los que ahora dan la espalda a los estragos de la hidra en Europa y se mantienen a sí mismos y a los demás. El Estado Islámico ISIS fue una escisión de Al-Qaeda que se alimentó en su origen con la pólvora del horror que llevó el imperio y sus aliados a la cuna de la civilización. George Bush Jr., al que me he referido en otras ocasiones como el 666 del tercer milenio, ya gozó del vértigo del carro de Marte antes de hacerse la foto de las Azores. El 16 de marzo del 2003, el 29 de enero del 2002, aprovechó el discurso de Estado de la Unión para sacarse de la manga al eje del mal, Axis of Evil. Con esta sintagma metió en un saco a sus satánicos enemigos, a los estados que patrocinan o fomentan el terrorismo. En esta lista primero colocó Irak, Irán, Corea del Norte. Luego añadió otros países tenebrosos como Libia, Siria y Cuba, y por último lo cerró incluyendo Birmania, Zimbabue y Bielorrusia. Corea del Norte, que estaba dispuesta a negociar su programa nuclear, de eso fui testigo en una visita que realicé a Pyongyang en 2001, se sintió de repente amenazada y dio rienda suelta a sus planes de armarse hasta los dientes. Los expertos denominan ahora bomba Bush a los artefactos atómicos y a las cabezas de misiles nucleares que fabrica Pyongyang y que al parecer ya pueden alcanzar cualquier ciudad de los Estados Unidos. Otro tanto ocurrió con Irán, que a pesar de que Israel se había convertido en una nación atómica, mantenía perfil bajo. Al sentirse señalado con el dedo, acusado del eje del mal, tomó conciencia de que era una cuestión de supervivencia desarrollar su programa nuclear. Europa, como siempre, ha reaccionado a la última genialidad de Trump, quizá inspirada por el poderoso lobby judío-estadounidense, refunfuñando y quejándose. Su opinión se resbala, como siempre, a la superpotencia que quita o pone presidentes como si fueran figuras de ajedrez. Hamas, por su parte, ha dejado una frase lapidaria: Estados Unidos ha abierto las puertas del infierno. Y vuelve a cantar Kikiriki el noble gallo beneventano para decir: es necesario dar prioridad por encima de todas las cosas a la educación con rostro humano para que lo que ahora llamamos inteligencia colectiva sirva para frenar a estos animales. Pido perdón a toda la fauna por esa palabra. Y bueno, es una nota de Javier Cortines en el portal de Rebelión. Y bueno, pues esto habla un poquito, ¿no?, de la situación que se está viviendo ahorita en este momento. Llevan ya como 5 días de protestas bastante fuertes en las calles, allá en los territorios palestinos y en estos territorios ocupados, y pues ya dejó el saldo de pues mucha gente que está siendo detenida, que suma, ¿no?, al ya el número enorme, más de 5,000 presos políticos palestinos en Israel. Hay presos niños, la verdad es que es una situación de crisis humanitaria la que se vive en Palestina. Si usted ha visto de estas películas de los nazis contra los judíos, pues así, pero los judíos son los que traen ahora, los que andan así agandallando a los palestinos. Y todavía peor, la verdad es que todavía peor, porque con la nueva tecnología, con toda la posibilidad de poder vivir en paz, estos señores lo que han hecho es la confrontación, la violencia, ¿no? El autoritarismo, pocos caminos para la paz. Y Donald Trump, pues insistimos, lejos de al menos sacar sus narizotas de por ahí, ¿no?, de al menos no estropear más el proceso, por el contrario, estas acciones que unilateralmente ha decidido hacer Estados Unidos, Donald Trump, a nombre de Estados Unidos, pues sin duda pone en riesgo pues a los pueblos palestinos principalmente, y en general toda esta pues política que de encono, ¿no? Es como, ¿por qué América Latina se sacan de onda con los gringos? Pues porque han invadido, porque se han manchado, porque han golpeado. Pues eso es una historia muy reciente en el Medio Oriente, y Estados Unidos e Israel han sido pues principales promotores de la violencia, de la guerra, ¿no? Y también lo que decidan hacer ellos pues ayuda o no a buscar la paz, y estas decisiones pues están muy lejos de ello. Así que bueno, pues un jódete, púdrete, un jódete Trump con todo. Y bueno, vamos a seguir con los datos de por qué está jodido el Trump.
Bueno, y también continuamos con ahora con más información al respecto de la relación que genera Estados Unidos con muchos de los países en el mundo. Ya en la nota anterior comentaba el compañero a Siria, Irak, Irán, países en los que ha desestabilizado políticamente, y cuando no puede políticamente lo hace armadamente, ¿no? Y regímenes que han precedido y que ha puesto, ¿no?, el propio Estados Unidos. Si volteamos un poquito a la historia, el compañero Evo dice que es reciente, pero desde la Guerra Fría ya había como una imposición, un cambio de paradigma hacia fortalecer esta hermandad musulmana y diferentes grupos, tal vez no tan extrema derecha, pero de derecha religiosa musulmana. Y bueno, pues ahora vemos cómo ese ascenso pues ha generado todas estas condiciones deplorables para las mujeres en esos países donde antes se disfrutaban derechos más igualitarios. Pero bueno, Entonces les comentamos aquí una nota de la Tarcoteca contra Info. Entonces, si quieren checarlo, está bastante bueno el portal. Y hay una información que nos comparten aquí de la distribución de armas de Estados Unidos, de fabricación estadounidense, al extranjero, valuada en 42 mil millones de dólares. Entonces, esto es una cifra exorbitante. Habla el teniente general Charles Hopper, director de la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa. Por sus siglas en inglés, emitió un comunicado informando esto. Y es un aumento de 10 mil millones sobre las ventas de años anteriores, con una abrumadora mayoría de venta en Medio Oriente, justo como comentábamos. Para la región Indo-Pacífica también están experimentando un aumento sustancial. Hopper dijo que la venta de Estados Unidos no estaba solo en las armas, sino en la provisión de capacitación y mantenimiento para sus clientes, a quienes denominó socios. Agregó que espera que la tendencia positiva de las ventas continúe. Y bueno, pues obviamente con estas declaraciones que hizo Trump y con todo lo que toda la situación que enfrenta allá, claro que van a aumentar, ¿no? Y por lo que veo también van a aumentar en otras partes del globo. Pero bueno, eso es como algo de información relevante para nutrir esta columna central. Ahorita ya vámonos con un poco más entrar a la columna de nacionales y seguimos ya con información. Y pues desde aquí, Noticias de Abajo ML, le mandamos a Trump un jódete.
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 Jódete, loco. Y bueno, pues sí, vamos a seguir platicando de ello, pero bueno, pues ahí. Un jalón de orejas, un mala vibra, ¿no? Acá desde acá contra el Trump. Y bueno, pues ojalá y cambiaran sus actitudes estos malos gobernantes, ¿no? Planetarios que nos llevan al caos y la locura. Y bueno, pues también solidaridad con el pueblo palestino, que al parecer el próximo viernes va a haber una actividad de solidaridad con Palestina acá en México. Vámonos con un poquito más de música.
Verdaderamente nos ataquen de la forma que pretendían atacarnos. Yo no tenía la intención de permitirle eso. No porque pudiera ser o no el hombre más valiente de la tierra, es una cuestión de dignidad y de honor.
Esto es un mensaje de parte del residente Calle 13 para todo el gobierno y para todos los puertorriqueños. Dani, métele ahí.
Queridos compatriotas, abogados, maestros, alcaldes, hinchotas, doctores, bichotes, bomberos, enfermeros, contables, traqueteros, piragüeros, todo el mundo entero, por mi madre que hoy me disfrazo de machetero, y esta noche voy a ahorcar a 10 marineros, hoy tengo la mano anichelá, y a mano pelá les voy a dar una pela, para que vean que el gas pela, nuestra bandera la han llenado de meao, murió desangrado, mi gente que murió desangrado, nunca arrodillado, lo van a tener que enterrar parado con el machete al lado, que se activen la perla Llorén Barbosa, Manuela, Caimito, Vista Hermosa, Covadonga, Camarones, Altura, Torre Sabana, Villa Esperanza, Sabana Bajo, Villa Fontana, Gladiola, Villa Carolina, el pueblo de Trujillo, la parcela San Yo, Monteatillo, Canales San José, Río Grande, Luquillo, Fuerte Tierra, Santurce, Monacillo, urbanizaciones, caserío, el FBI se ha metido en un lío, están jodidos, se jodió la Casa Blanca, ahora voy a explotar con estilo, en el nombre de Filiberto G. Al río, me tumbaron el pulmón derecho, pero todavía respiro. Me voy a los tiros, pero todavía respiro. A los federales con piedra les tiro, y si no hay piedra, pues les tiro con guiro, con lo que sea. Tumbaron al hombre, pero no a la idea. A todos los federales los escupo con diarrea. Me dan náusea, me dan asco. Yo sé que estoy perdiendo los cascos por culpa de ustedes, jodido bruto. La calle 13 está de luto.
Con calma, compi, hay que ser astuto.
Cállate, fucking federales, gandules y guardias estatales.
que no hicieron nada, con las manos cruzadas se quedaron mamándose un bicho. Fucking cabrón gobierno que permite esto. Chorro de puerco son todos unos insectos y por eso protesto. Protesto por una masacre en Ponce, protesto por un Cerro Maravilla y hasta por un Septiembre 11.
Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100x35 es el calibre. Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100x35 es el calibre.
Pa' explotarle esos cabrones los colmillos, hay 3.9 millones de cuchillos. Esto es sencillo, se me prendió el bombillo, lo que hay es que activar a los corillos, en vez de apuntar para los mismos caseríos, apuntar para arriba, para donde hace frío, para los del norte, sin cojones la radio y las ventas. White Lion me dio el pasaporte para tirar este corte.
Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100x35 es el calibre. Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100x35 es el calibre.
Este fue el residente Calle 13.
Calle 13.
Acuérdense de mi nombre, porque lo van a tener en las carpetas.
Acuérdate.
Con todo el peso de la calle,
con todo el peso.
Te va a caer la Calle 13 completa.
Completa.
Para que respeten. Aquí se respeta o se te espeta. Se respeta o se te espeta. Se respeta o se te espeta, puñeta.
ML Noticias de Abajo.
ML, rompiendo fronteras.
Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la situación. Resistencia. Resistencia. Resistencia.
Dzień dobry, proszę Rosją z Siedmiotnie.
Bueno, bueno, bueno. Continuamos. Espero estén disfrutando la música de fondo. La que estamos escuchando es de Laboratorium Piaxni, o no sé cómo se pronuncie. Pero bueno, tenemos una nota de Criterio.hn hablándonos de que arrecian la toma de carreteras en Honduras en protesta contra el fraude electoral. Pues ya les comentábamos en este noticiero, en emisiones pasadas, cómo se ha desenvuelto la situación de la dictadura en Honduras, y ahorita lo que está arreciando, pues, es lo que comenta la nota, el aumento de los bloqueos, las barricadas. Tal como se había anunciado desde el pasado domingo, el pueblo hondureño ha arreciado las tomas de carreteras y protestas en las calles reclamando por el fraude electoral perpetrado por el Partido Nacional y el Tribunal Supremo Electoral. Los partidarios de la Alianza de Oposición contra la Dictadura y el auténtico PACPU, que le fue arrebatado a Salvador Hernández, tanto por el propio TCE. Los liberales también se han sumado a las protestas en todo Honduras, porque el propio candidato Luis Zelaya Medrano ha manifestado que en las actas que tienen como instituto político, Salvador Nasralla es quien ganó las elecciones celebrado el pasado domingo 26 de noviembre. Hay toma de carreteras en el norte, en el sur, en oriente y occidente del país, donde la gente está exigiendo el conteo de las 18.000 urnas y que este sea realizado por organismos internacionales y que no tenga que ver el TCE, porque han sido recusados por los partidos que conforman la alianza de oposición. También nos comenta que bueno, que a pesar de que hubo esta huelga de brazos caídos de la policía, pues lamento informarles, pero este gustito nos duró muy poco, solo unos dos días, un día. Entonces ahorita todos estos bloqueos también están siendo desalojados por estas fuerzas del orden públicas. Pues no sé cómo, no voy a expresar más comentarios por bien del noticiero. Pero esta es la información que nos comparten desde Honduras. Desde aquí mandamos una fuerte solidaridad y entendemos que no se puede soportar una dictadura, y la forma de actuar, siempre y cuando se busque la justicia, pues es correcta. Entonces, vamos con ¿qué? Un poco más de información de Honduras. Aquí nuestro compañero, que está muy ocupado en los controles, nos dará más información.
Sí, sí, sí. Aquí andamos con más información sobre Honduras, antes en la meditación hippie. Y bueno, pues sí, está fuerte la represión allá en Honduras. Como nos informaba Panchop, pues hay una imposición, hay un dictador que ya estuvo 4 años y que fue puesto por un golpe de estado, ¿no?, allá en Honduras, y que se quiere reelegir a través de un fraude electoral. La gente ha salido a las calles y la única respuesta ha sido la represión, ha sido el ejército en la calle, y aparte de ello, pues acciones de intimidación, como es el caso del sabotaje a Radio Progreso en Tegucigalpa. Vamos a escuchar un reporte que nos hacen los compañeros de Radio Progreso acerca de esta sabotaje que tuvieron en su antena, que fue derribada y, bueno, pues rota también esta antena, que ha estado cubriendo pues de manera crítica este proceso de fraude electoral allá en Honduras. Vamos a escucharlo.
La persona que trabaja con las torres, no solamente de Radio Progreso, sino don Heriberto es torrero especialista en estos temas, trabaja con muchas torres de medios de transmisión a nivel nacional, Ismael Moreno.
Sí, es una persona de tanta experiencia que viene desde los años 70, desde los años 80, que en algún momento también estuvo vinculado con El Salvador, en algún momento incluso apoyó las labores de la radio de Monseñor Romero, de la YSAX. Bueno,
hablando de El Salvador, estamos a través de Radio YSUCA en El Salvador, también a través de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, conectados para América Latina y el mundo, también a través de distintas radios, las radios comunitarias de nuestro país, conectados en esta denuncia nacional e internacional sobre el sabotaje que está viviendo Radio Progreso a sus equipos técnicos en la capital de la República.
Y como lo ha confirmado el técnico, no hay ningún otro factor que no sea la acción criminal para la caída y la destrucción de la antena que tenemos en Radio Progreso en el Cerro Cantagallo, en la capital de la República. También tenemos el testimonio de un poblador que también viene a reforzar lo que estamos diciendo. Eso, porque es sumamente curioso que la única antena que se cayó con estos vientos del fin de semana en Tegucigalpa fue la antena de Radio Progreso. Nosotros, como bien sabemos, no quisimos alarmar, solamente advertimos que teníamos dudas, pero enviamos a nuestro equipo técnico para hacer la inspección, para tener una información acreditada. Esa información acreditada es la que les hemos dado a conocer y lo que nos da la pauta para esta denuncia de sabotaje. Y además, de nuestra parte, inmediatamente identificamos al gobierno de la República que preside don Juan Orlando Hernández como los responsables de este atentado a Radio Progreso, a la libertad de expresión, y que viene a sumarse a la situación de inestabilidad y de autoritarismo que condiciona y que preside este gobierno en contra de una inmensa mayoría de la sociedad hondureña. Vamos entonces a dar paso al testimonio de un poblador de las cercanías de donde tenemos instaladas las antenas en el Cerro Castellano de Tegucigalpa, para que ratifique lo que estamos nosotros presentando como denuncia de sabotaje a Radio Progreso.
Roberto Amador, quien es un habitante donde se encuentra ubicada, pues, o se encontraba ubicada la torre de transmisión o el transmisor de Radio Progreso en la zona central, nos comenta que es muy raro o nunca se se había dado este tipo de hechos aquí en esta zona donde están ubicadas la mayor parte de los transmisores, de las radioemisoras.
Es correcto, que no le había pasado nada de eso. De hecho, aquí ha sido un transmitido de Claro, la de la radio que está a la par, y nunca ha pasado nada. Y lo que me dice que fue que estaba en el y nunca se hubiera ido.
Si usted puede ubicar a la ciudadanía que nos escucha, es muy difícil el acceso aquí al Cerro Cantagallo. Solo alguien que conozca específicamente el lugar podría llegar.
Es correcto, aquí es muy difícil para que venga alguien a hacer algún atentado, porque si tengo un atentado, pues si sucedió así un atentado y aquí nadie tiene acceso a la entrada porque los portones permanecen cerrados. Y me imagino de que si sucedió eso, los carros de 22 dejaron un carro ahí en el portón y treparon a pie, porque no, aquí nadie tiene acceso, solo nosotros y los propietarios que están en.
¿Es la primera vez que sucede esto? ¿Es?
Primera vez.
Si nos ubica, ¿dónde estamos, más o menos?
Aquí estamos en el Chiquirín.
¿En el Cerro?
En el Cerro Cantagallo y el Chiquirín.
¿Y hay varias radioemisoras que están ubicadas con sus transmisores en esta zona?
Sí, está la de Tío, la de Claro, está la de Contuvisión y está la de una radio, así que radio.
Bueno, pues escuchamos estos testimonios de lo que se está viviendo allá en Honduras con este sabotaje a Radio Progreso. Y bueno, pues estaremos atentos a la situación. Esperamos que pronto resuelvan este problema técnico, que definitivamente pues se ve esa marca ahí de la mano del Estado represor. Y pues nuestra solidaridad con Radio Progreso y con la gente que está luchando y organizándose allá en Honduras, pues por parte de las comunidades que tenemos contacto, pues el informe al momento sigue siendo la militarización de las comunidades, ¿no? Y hay esta demanda de que pues se haga el conteo, de que haya un rechazo general a la imposición del dictador. Y bueno, pues en ese sentido sigue esta misma demanda. Y mientras tanto, en algunos lugares hay tomas de carreteras, en otras pues sigue esta intensa militarización. Y bueno, pues vamos a estar atentos acá en Noticias de Abajo sobre lo que pasa en Honduras en este fin de año del 2017. Vamos con una nota más.
Bueno, ahora vamos a compartirles una nota que viene directo desde Radio Curruf, la señal del viento. Pero esta es sobre Bolivia. Pueblos indígenas continúan resistiendo proyecto carretero que ultrajaría el Tipnis. Entrevista a Maribel Daza Arauz. Varios territorios indígenas están bajo asedio y ataque por parte del Estado y empresas nacionales y transnacionales. Maribel Daza, dirigente de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni, en el marco del encuentro de comunidades impactadas por el extractivismo energético y el cambio climático en Santa Cruz, Bolivia, expone la situación que atraviesan territorios indígenas y áreas protegidas. Nos habla en particular del Tipnis, con el avance inminente de obras para el tramo 2 de la carretera que partirá en dos el territorio indígena. La resistencia está viva, anuncia, y explica que la perspectiva ya es de articulación con otros pueblos y comunidades que son gravemente amenazadas por proyectos hidroeléctricos. Bueno, y explotación hidrocarburífera. Vamos a ponerles esta entrevista.
Nosotros como mujeres Tignis, dirigentes de la regional CPMB, siempre preocupada, pues, ¿no?, con lo que está pasando, de los proyectos estos que está llevando el gobierno a donde nos van a perjudicar a los territorios, pues, ¿no? Nosotros como regional y como dirigente estamos muy preocupados, pues, ¿no?, porque conformamos, son varios territorios, son varias TCO, varias comunidades indígenas que están, aglutinamos nosotros como CPMB. Entonces, estamos aquí ahorita en estos momentos compartiendo con las comunidades de otros departamentos aquí en este momento, compartiendo el problema, la necesidad que hay en nuestras comunidades del Tignis. Y más que todo en el proyecto ese de la construcción de Villa Tunari. Por eso es que estamos acá haciendo la información pública a todos los departamentos, todo Bolivia, el problema que nos va a dar resultado después de esta carretera. Ahora, para nosotros no nos conviene, porque van a venir muchos problemas, accidentes, si el interés del gobierno es nomás sacarse nuestros recursos, ¿no?, que tenemos dentro allá de nuestros territorios. De que la carretera no nos va a beneficiar a las comunidades que están dentro del Tignis, pues, ¿no? No podemos tapar el sol con un dedo. Recientemente, pues, el gobierno ha anulado, ¿no?, la ley que nosotros mismos pudimos conseguir en la marcha la octava marcha, para que ahora ya el gobierno con el codo la pueda borrar, ¿no? Pero en las comunidades está la resistencia. Tarija, de Chepete, de Rosita, entonces ellos ya sus proyectos nos los están exponiendo, nos están explicando de que ellos también van a ser perjudicados, así como nosotros, como Tignis. Entonces, y es así de que estamos aquí, pues, ¿no?, para poder unir esfuerzo y hacer una sola denuncia a la opinión pública y a nivel nacional e internacional, porque esto no es cualquier proyectito que nomás puede pasar por debajo, por así, pero es una preocupación grande para todos, porque imagínense esos proyectos de hidrocarburífico que está manejando el gobierno. Para nosotros no nos va a traer beneficio, no nos va a traer una buena vida, no. Entonces, por eso es que estamos acá, para unir esfuerzos y poder hacer una sola demanda y ver, hacerle entender al gobierno de que hay niños, tenemos ancianos, y esos son los que van a recibir el golpe y las enfermedades, los perjuicios que nos pueden causar, pues, a todas las familias que viven en esas comunidades.
Pues regresamos a Noticias de Abajo y escuchamos esta nota de Radio Curruf. Ahora vamos con más información. Estamos recibiendo aquí un ataque aéreo ahí en la cabina, pero bueno, como siempre, pues ahí primero la información antes que el cotorreo, así que ya pusimos orden. Y bueno, pues vamos a con más información. Ahora vamos a una nota de Argentina. Y es una nota acerca, pues, de la policía. Y dice: una policía de ocupación, la lejana democratización del modelo de seguridad en Córdoba, ahí en Argentina. Una nota de latinta.com.ar. El modelo de seguridad adoptado por el Estado provincial en Córdoba desde la vuelta a la democracia hasta nuestros días otorga a la policía un poder autónomo que deriva en la legitimación de las diferencias sociales, la perpetuación de la marginalidad, la criminalización de la protesta y el control social. Las tantas veces proclamada transformación democrática no logró romper con la impronta autoritaria heredada de los años de terrorismo de Estado. Una nota de Alexis Oliva para Desafíos Urbanos La Tinta. 2 años antes del inicio de la dictadura, la Fuerza de Seguridad Cordobesa protagonizó un hito antidemocrático, el golpe de Estado encabezado por el jefe policial Antonio Domínguez Navarro contra el gobierno popular de Ricardo Obregón Cano y Atilio López. En febrero de 1974, el Navarrazo allanó el camino a la intervención federal y la represión indiscriminada que con el golpe de Estado del 24 de marzo del 76 se terminaría de convertir en el plan sistemático de exterminio de opositores políticos del que la propia policía formó parte. Basta como muestra que a la fecha una veintena de expolicías han sido condenados en Córdoba en juicios por crímenes de lesa humanidad. Con el retorno democrático, el gobierno radical de Eduardo César Angelos anunció una política de progresiva desafectación de los policías que habían participado del terrorismo de Estado, un primer paso indispensable para democratizar a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, muchos policías represores siguieron portando el uniforme por lo menos hasta finales de los 90. Su huella afloraba en numerosos casos atribuidos a una brigada fantasma integrada por policías, entre ellos el asesinato del ex senador provincial radical Regino Maders el 6 de septiembre de 1991. Durante el juicio por este crimen, la abogada querellante María Elba Martínez le preguntó al testigo José Cafía Tenores, ministro de gobierno de Angelos, por qué había mantenido en la policía a personas de esa época que habían sido procesados ya en el 87 por crímenes de lesa humanidad. Yo recuerdo que mi gestión pasaron a retiro, pueden haber quedado otras, respondió el exfuncionario. Y bueno, pues un artículo más extenso que nos refiere a esta situación que creo que lo vive pues muchas partes del mundo, ¿no? Pues hay una policía de ocupación que pues que no representa al pueblo y que comúnmente viene de procesos luego muchas veces pues muy represivos, ¿no? Dictaduras, como es el caso de Argentina, y que bueno, pues al supuestamente pasar a la democracia pues siguen las mismas estructuras, y quizás una de las estructuras más fuertes y más donde más se puede notar estas modos autoritarios de gestión pues es en la policía, y pues que sean los mismos policías de la dictadura pues hace hablar muy mal de esos supuestos procesos democráticos. Y bueno, pues una nota de La Tinta que les recomendamos que la lean, latinta.com.ar, y bueno, pues así se titula, una policía de ocupación. Y bueno, vámonos con más vámonos con un poco de música para continuar, y esto va dedicado para todos los chicos hippies que escuchan este noticiero. Ay, no. Que también nos pidieron la música de fondo y ahora nos están pidiendo un poco más de música muy liberal. Vámonos con esta rola y regresamos a Noticias de Abajo.
Puedo olvidar a tanta gente que sufre en cana, víctimas de la necesidad en su lucha por un mejor mañana. A veces quisiera olvidar a este mundo carente de amor, de fe y de vida. Podríamos curar la herida horrible que al mundo separa. No puedo olvidar el canto libre de Víctor Jara. No puedo aceptar tanto acto de impunidad e hipocresía. Políticos ciegos, militares sedientos por matar. La libertad, la libertad, libertad, justicia e igualdad. Libertad, libertad, libertad de ser y de expresar. Libertad. Libertad.
ML Noticias de Abajo.
Desde los ríos del monstruo.
¿Qué tal, compañeros? Seguimos ahora con información de la quehuelga.net, un comunicado de la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio, Apoyo. Comunicado de esta articulación: con el avance de la construcción del Parque de Eólica del Sur, los derechos del pueblo indígena Binizá de Juchitán de Zaragoza son nuevamente pisoteados. Istmo de Tehuantepec, 6 de diciembre de 2017. Cometiendo una grave violación a los derechos del pueblo indígena Binizá, autoridades de los tres niveles de gobierno junto a empresarios e inversionistas el pasado 26 de noviembre colocaron la primera piedra para la construcción del Parque de Eólica Sur. Anunciaron además un avance del 22% en las obras, sin importarles que aún existe un proceso legal pendiente en la Suprema Corte de Justicia. Las organizaciones y comunidades que conformamos la articulación Apoyo interpusimos la demanda de amparo colectivo en septiembre de 2015 ante el juez séptimo de distrito de Salina Cruz, con el fin de anular los permisos que se le otorgaron a la empresa eólica del sur por violar el derecho del pueblo indígena Binizá en la consulta previa. Actualmente este amparo se encuentra en análisis para su atracción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mientras no haya un pronunciamiento sobre esta demanda por parte de esta máxima instancia, el Parque de Eólica del Sur no cuenta con una base legal sólida para construir. En términos del derecho internacional de los pueblos indígenas, que tienen pleno reconocimiento en la normativa mexicana, el Parque de Eólica del Sur debe esperar a que la máxima instancia judicial se pronuncie sobre el fondo del amparo, es decir, que la Suprema Corte determine la atracción del caso, si existió consulta previa o no y si fue de conformidad a los más altos estándares internacionales de protección de los derechos de los pueblos indígenas. Este caso se ha convertido en fundamental no solo para los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec, sino para todos los pueblos de México. La Suprema Corte tiene en sus manos hacer respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada, así como también el derecho a la autonomía, a la libre determinación y al territorio, o permitir que el gobierno junto a las empresas conviertan la consulta en un mero trámite donde pueblos dueños de su territorio y bienes naturales no deciden nada, dando lugar a que las empresas sigan violando los derechos humanos y despojando de su territorio a los pueblos indígenas. Por tanto, rechazamos enérgicamente la construcción del Parque de Eólica del Sur y repudiamos la actitud servil del gobierno federal, estatal y municipal ante las empresas inversionistas. Exigimos el respeto y la aplicación de los convenios internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas. Solicitamos a la Suprema Corte determine sobre este caso, haciendo prevalecer los más altos estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas antes de que se genere más conflicto y despojo en las comunidades afectadas. Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio, Apoyo. Continuamos con más información.
Con más información, vamos a bajar una vez el volumen acá a estas chicas. Y bueno, pues vamos con una nota que se titula Carta de una de madre a hija víctima de feminicidio. Una nota que aparece en la que huelga radio. Y dice así: hija, soy agredida porque exijo justicia por tu feminicidio. Irinea Buendía, Estado de México, a 10 de diciembre del 2017. Querida Mariana, soy Irinea Buendía Cortés, tu madre. Desde que fuiste víctima de feminicidio por parte de Julio César Hernández Ballinas, comandante de la Policía Judicial de Chimalhuacán, Estado de México, nuestra familia ha sido agredida porque no me he detenido en alzar la voz en la búsqueda de justicia. Esas agresiones se han intensificado desde que cambiaron de penal a tu asesino. Ahora el feminicida sigue teniendo su red de apoyo, poder y control en la zona oriente, situación que nos afecta como familia, pero tal parece que están más protegidos los derechos del asesino que los nuestros. Hemos tenido que desplazarnos de la casa por el riesgo de que corremos. Nuestra familia ha sido agredida, hostigada y seguida en múltiples ocasiones. Somos objeto de agresiones físicas, difamación, amenazas de muerte y fabricación de delitos en nuestra contra. Con el acompañamiento del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio iniciamos un largo recorrido porque la autoridad que inició la averiguación previa en tu caso perdió todas las evidencias. Llevamos nuestra inconformidad al máximo tribunal del país, lo que derivó en que justo el día de que cumplirías años, el 25 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la sentencia 554-2013. Esa sentencia ordenó que tu caso, que había sido cerrado, calificado tu muerte como suicidio, se reabriera para que fuera investigado como feminicidio. La sentencia tiene tres efectos que son un referente en el país: investigar con perspectiva de género y debida diligencia, sancionar a las y los servidores públicos que incurrieron en irregularidades que obstruyen al acceso a la justicia, reparar el daño realizado por las autoridades e impulsar un cambio cultural a partir de la adopción de medidas progresivas específicas para modificar patrones culturales y fomentar la educación y capacitación personal en la administración de justicia. Es grave que las recomendaciones de la Suprema Corte no se estén cumpliendo, porque a pesar de la capacitación siguen existiendo vicios y no se atienden los mínimos de esas recomendaciones. Observo que muchos casos de muertes violentas de mujeres, incluidas aquellas que aparecen haber sido causadas por motivos criminales, suicidio y algunos accidentes, no se investigan con perspectiva de género para poder determinar si fueron o no feminicidios. Las autoridades, teniendo todos los protocolos a su disposición, nacionales e internacionales, no aplica ninguno porque los desconocen, dejando nuestros casos en total indefensión. Abusan de nuestra ignorancia sabiendas de que el Ministerio Público es nuestro defensor. Cuando se investiga la muerte violenta de una mujer, las instituciones de Procuración y Administración de Justicia deben realizar sus investigaciones con perspectiva de género y derechos humanos. Debe implementarse un método y protocolos para verificar si existió una situación de violencia u vulnerabilidad en las víctimas por razones de género. Las carpetas de investigación deben trabajarse con ética, profesionalismo y no como una mera o simple formalidad condenada a ser infructuosa. La situación es grave por la hazaña y las formas en que las mujeres y niñas son asesinadas. Además, las autoridades no reconocen la gravedad de la problemática, de que están rebasados y siguen sin dar una solución a la mayoría de los casos de feminicidio, cuando según el INEGI, en el Estado de México son asesinadas 4 mujeres al día. De la mano de las organizaciones no gubernamentales, seguimos pidiendo se impulsen acciones para abatir los feminicidios en el país y de manera urgente en el Estado de México, cuyos índices de violencia se acrecientan y prevalecen en la impunidad. La investigación debe tener un sentido humanista y ser asumido por el Estado como un deber jurídico y no como una simple gestión de intereses particulares, pues he visto que ahora los avances dependen de la iniciativa de las víctimas. Nosotras como familiares y víctimas hacemos la aportación derivada de elementos que pueden ser probatorios sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, hago un llamado de auxilio para que tu feminicidio no quede impune y para que las autoridades salvaguarden mi vida e integridad física, así como la de toda nuestra familia. Hoy alzo mi voz por todos los feminicidios, no nada más por el tuyo. Exhorto al gobierno federal, a la Secretaría de Gobernación, al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y al gobierno del Estado de México para que a la brevedad posible le den atención debida a nuestro grito de auxilio. Las mujeres estamos en una situación muy grave y seguimos en constante riesgo. Exigimos acceso a la justicia porque el mensaje que le siguen mandando a los hombres misóginos, perversos, violentos, cobardes y asesinos es que pueden asesinar a una mujer y no pasa nada. Atentamente, tu mamá, Irinea Buendía Cortés, familiares en búsqueda de justicia y justicia del Estado de México. Y bueno, pues esa es la carta que aparece aquí con nuestros compañeros de La Que Huelga Radio, quienes nos comparten esta nota de esta carta. Y bueno, vámonos con más información.
Bueno, ahora les vamos a compartir una carta del compañero Luis Fernando Sotelo sobre la última resolución de la Quinta Sala Penal. Luis Fernando Sotelo es un compañero preso anarquista por el incendio de un metrobús en Insurgentes el 20 de noviembre del 2014. sigue preso desde entonces. Él es completamente inocente y no hay pruebas que lo adjudiquen como el autor de este crimen. Vamos a darle lectura a sus palabras. A los alas que resisten a las estrategias y a los dispositivos del poder capitalista. A las compañeras del mundo que se rebelan y se niegan a aceptar las formas de dominación, asistiéndome de la reciprocidad que creo es la base de la solidaridad verdaderamente revolucionaria, quiero compartir un capítulo de mi vida, haciendo una reflexión aún tras las rejas, reclusorio, ahí enfrente de los escritorios del aparato judicial, del brazo del Estado, donde la defensa de la libertad para la justicia es el intercambio de valores económicos. Entonces les contaré. Por ahí del mediodía, sin tomarme por sorpresa, oí al estafeta, un sujeto también preso y encargado de dar los pases a los juzgados. Gritó mi nombre y entonces supe que recibiría noticias de la cuarta sala penal y por tanto que esta ya había emitido una nueva sentencia. La notificación se me dio en las rejas de prácticas del juzgado 32, quien me leyó el resolutivo, supongo, pues no se identificó, era un secretario, solo a él lo vi. La sentencia queda modificada, eliminado la condena por el delito de daño a la propiedad, solo uno de tantos bastiones jurídicos del circo de privilegios de grupos empresariales, no se me absuelve más que por 9 años aproximadamente, restregándome lo que se me solicita una cantidad mayor a 8 millones de pesos para salir, si así lo quiero desde hoy, y seguir unos 20 meses en tratamiento. Ahora se me sentencia diciendo que soy penalmente culpable de los delitos de ataques a la paz pública y ataques a las vías de comunicación agravado, y se me impone la pena de 4 años, 8 meses y 7 días de prisión y multa de 71.865.72 pesos. Se me condena al pago de la reparación del daño material y se me concede el sustitutivo de la pena de prisión por tratamiento en libertad, asimismo el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, previa reparación del daño, que entiendo son 8 millones de pesos y una garantía de 20 mil pesos. Porque si la pena de prisión condenatoria disminuyó en 8 años, 4 meses, 8 días, de 13 años, 15 días, 4 de 15 días, a 4 años, 8 meses, 7 días, ¿la reparación del daño es tan ridículamente excesiva? ¿Es el lenguaje técnico o no de la descarada lógica dominante? Minimizar la dimensión humana de la situación. Si bien no se niegan los daños a los objetos del Metrobús y ya no se juzga condena dos veces por daño a la propiedad y por ataques a la paz pública, se enmarca la protesta social en el cuadro criminal. Es cierto desde mi punto de vista que todas las revoluciones han conocido sus excesos. Sería inútil negarlo, pero esta no significa ni que haya que renunciar a una revolución por medio a que estos excesos se produzcan, ni que haya que tomar parte alegremente en ellos. A lo que voy es que si la lógica del poder capitalista es criminalizar la protesta social, recrudeciendo la represión hacia quienes hemos salido a las calles y que encuentra representación primero en procesos judiciales tortuosos, luego en sentencias absurdas, es porque es una lógica sin justificación social, sino política. Los días que estamos viviendo actualmente son tiempos para planteamientos revolucionarios. Hoy se puede plantear desde la horizontalidad con las demás y desde la pertenencia como cualquier otra especie animal a los ecosistemas, que ni nuestra civilización ni sus obras sobrevivirán a la destrucción de la propia naturaleza. Como no se puede seguir pensando que la acumulación del dinero en la actualidad sirva para un bienestar común, se nos aterroriza con balas, feminicidios o jaulas, sin contar con las miles de violencias estructuradas que sintonizan con el poder capitalista. El mismo sujeto que me leyó la resolución judicial el día de hoy me dijo: pues dígale a sus compañeros que hagan la cooperación para que pueda pagar, algo que yo sentía a modo de burla y que me hizo reír. Él al inmediatamente comprender que él no sabe ni siquiera un poco que el mundo está siendo cambiado por tiempos que paso a paso ponen planteamientos revolucionarios a discusión y a construcción, me reí, sobre todo porque en el fondo nunca se trató de pagar por lo que se quemó en el odio a las obras que representan explotación, desprecio, represión y despojo. Jurídicamente deseo el conflicto en contra de las instituciones que defienden y representan al capitalismo, no porque exista una persona buena que pueda tomar posición desde el mismo para beneficiarme, sino porque es la manera en que, caminando desde mi detención, hago por visibilizar la injusticia. De esta manera entiendo por qué es aún que sigo preso y por qué lo seguiré. Es un camino difícil y complejo y marcado por la violencia hacia mi libertad y la de las que me acompañan. Un saludo a ellas y, como dice un cuento, más o menos, cuando los perros ladran es porque estamos avanzando. Viernes 8 de diciembre del 2017.
Bueno, vamos con una nota más. Y nos informa también el portal de Somos el Medio, pues este personaje, Miguel Álvarez Gándara, recibe el Premio Nacional de Derechos Humanos. Este personaje, bueno, pues de, pues un miembro de Serapaz, ¿no? De la Servicios para la Paz. Dice, el pasado 24 de noviembre la Comisión Nacional de Derechos Humanos anunció el Premio Nacional de Derechos Humanos. En 2017 fue otorgado a Miguel Álvarez Gándara. El día de hoy le fue entregado el galardón en la residencia oficial de Los Pinos. Imagínense la, quién se lo dio a este señor. Desde ese espíritu y experiencia de vida, sumo este acontecimiento no como una medalla individual que vale por el atrás, sino como un compromiso que viene en proceso colectivo y hacia adelante, dijo Miguel Álvarez en su discurso de, en la residencia oficial de Los Pinos, a reconocer que este galardón es un compromiso hacia los procesos colectivos que han acompañado para estos 50 años. Durante el discurso promulgado frente al presidente Enrique Peña Nieto y otras autoridades, Miguel Álvarez señaló los retos más relevantes a los que se enfrenta el país, entre ellos la Ley de Seguridad Interior. Lamentablemente, la posible aprobación de la Ley de Seguridad Interior representa una reafirmación de la estrategia de seguridad que no funciona. Esta ley no debe prosperar, resaltó el presidente de Serapaz. Asimismo, hizo un llamado al Senado de la República para que no apruebe dicha ley y pidió al gobierno, a las Fuerzas Armadas, de los partidos que profundicen el diálogo y escuchen el planteamiento. Y bueno, pues esto es parte de la nota pues de lo que le pasó a este señor, ¿no? Este, bueno, mucha gente lo conoce porque casi en todos los conflictos sociales, pues esta organización llega y pues intenta a veces ahí ayudar o a asesorar, como dicen ellos, ¿no? A través de abogados o psicólogos, etcétera. Y bueno, pues hay quien los ha criticado por ello, hay quien les ha reconocido su labor. Y bueno, pues ahí está esta nota para que usted la analice. Y bueno, pues ahí está esta información. Y bueno, vámonos con un tema musical y regresamos con ustedes aquí a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Esta se llama Chico Trujillo, la reina de todas las fiestas, se llama la canción. We'll be right back. Bueno, pues es así como estamos dando paso final a este noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo, que se transmite, se produce lunes, miércoles y viernes, y bueno, pues se transmiten varias radios libres que de manera solidaria pues retransmiten este programa, y también lo puede escuchar a través del portal www.noticiasdeabajoml.wordpress.com. Ahí lo puede escuchar y también descargar para llevárselo en su teléfono o en su dispositivo móvil. Y bueno, pues agradecemos a todos por su tiempo. Esperemos que haya sido de su interés este noticiero y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta luego.